Pero los periódicos digitales estuvieron toda la mañana y toda la tarde contando con pelos y señales cada una de las preguntas y cada una de las respuestas. Pues menos mal que el sumario estaba bajo secreto. La filtración convertida en sistema. Durante toda la mañana, durante toda la tarde, filtración permanente. Y después se pusieron en marcha, o al tiempo, se pusieron en marcha los abogados de las acusaciones particulares. Se pusieron en marcha para condenar antes de que el juez se pronuncie. El abogado del Frente Cívico, la organización de Anguita, Manuel Delgado, comparecía ante los periodistas mientras se producía la declaración para acusar a la infanta de no responder a nada y además emitía sentencia.
Yo creo que lo que todos sabemos, aquí Urdangarín es el cortafuegos y evidentemente pues a partir de ahí sabemos que si Urdangarín lógicamente no tuviera la posición de sacrificarse, no sé dónde podríamos llegar.
Bueno, pues ya lo han visto. Este letrado ya dictaba sentencia y se hacía la composición del lugar y difundía esa composición del lugar. Que Urdangarín es el cortafuegos de la monarquía. El resto de las acusaciones, otro tanto de lo mismo. La abogada de manos limpias, Virginia López Negrete, que es como se llama, en la misma dirección, con su sentencia ya fabricada.
Desde luego, nosotros de esta declaración creemos que va a ser un mero trámite. Y va a ser un mero trámite por la sencilla razón de que en este país el imputado tiene derecho a mentir y a no declarar contra sí mismo. Por lo tanto, yo espero que ahí arriba nos encontremos manifestaciones, como no puede ser de otra manera, de no sé, no me consta, no me acuerdo, la responsabilidad era de mi marido y, bueno, en definitiva, lo que yo creo que ya todos conocemos como la teoría del amor.
Bueno, pues nada, teoría del amor. Esta letrada acusaba a la infanta de mentir. Juicio paralelo. Mientras la infanta declaraba, los abogados de las acusaciones particulares emitían ante los micrófonos, ante las cámaras, sus sentencias. En torno a las 3 de la tarde se producía un receso en la declaración, la infanta se comía un bocadillo y luego llegaban las preguntas del fiscal, de la abogacía, del Estado y a las 6:15 vimos salir a la infanta Cristina del juzgado con la sonrisa otra vez puesta en la boca. 7 horas de declaración y entonces llegaba el turno de que hablasen los abogados de la defensa. Miquel Roca decía salir satisfecho de la declaración.
Como abogados salimos hoy muy contentos. Ha sido la ocasión en la que a la infanta le ha sido posible explicar con todo detalle, pregunta a pregunta, con todo el escrúpulo y con toda la meticulosidad necesaria, cuál ha sido su intervención en relación a los hechos que se le pretendían imputar.
Otro de los abogados de la defensa, Jesús Silva, decía que esperaba pronto la desimputación de la infanta y respondía a los que ya habían sentenciado que en realidad la infanta no había respondido. Jesús Silva.
Negativas en absoluto, ha respondido absolutamente a todas las preguntas que se han hecho, que no sé notificarlas, han sido decenas, centenares de preguntas y a todas ellas ha respondido puntualmente, diciendo lo que sabe, lo que no sabe, y hasta se le ha preguntado en ocasiones lo que podía suponer, y no supone, también ha contestado a preguntas hipotéticas, o sea que de evasiva ninguna evasiva.
Pues ahí lo tienen, Jesús Silva decía que no había evasiva. Si se filtra cada una de las palabras de una persona que está declarando, si las acusaciones particulares pueden pronunciar sentencia mediática, que es lo que hicieron ayer, en el mismo momento en que está declarando, ¿a quién le va a interesar lo que luego diga el juez? No le va a interesar a nadie. Este caso estaba sentenciado para muchos desde hace tiempo. Por lo que nos contaron los abogados de la defensa, lo que hizo la infanta fue explicar que no tenía conocimiento de la gestión de Aizón, que era accionista de Aizón, pero que no tenía conocimiento de la gestión de Aizón y que firmaba lo que su marido le presentaba porque confiaba en él, que es la línea de argumento que ha tenido la defensa todo el tiempo, que no puede ser condenada por delito de blanqueo de capitales como colaboradora necesaria porque ella no estaba al tanto de lo que se decía. Eso por lo que respecta a la infanta, a la declaración de ayer. Y seguimos también pendientes de la tragedia de Ceuta. Según ha podido saber la cadena COPE de fuentes españolas, podría haber 5 cadáveres más de los inmigrantes que murieron el jueves en aguas de Marruecos que no han sido rescatados por las autoridades marroquíes, lo que sumaría un total de 20 muertos. Han sido ya rescatados 15 cadáveres. Sería una nueva vergüenza añadir a la vergüenza de las muertes la vergüenza de que los cuerpos de algunos de los fallecidos no se hubieran sacado del agua. Ayer algunas fuentes insistieron en que se dispararon pelotas de goma contra los inmigrantes que estaban en el agua antes de que se ahogaran, algo que el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en estos micrófonos negaba ayer.
Eso es completamente falso, porque eso sería inhumano. Y yo no creo que haya ni un solo guardia civil que utilice como blanco a un ciudadano que está tratando de subsistir nadando como puede.
Y también hay disparidad de criterios o disparidad de información sobre qué sucedió con los inmigrantes. En realidad no hay una disparidad de la versión, sino de la valoración. ¿Qué sucedió con los inmigrantes que llegaron a la playa del Tarajal? Una vez que se lanzaron al agua, unos se ahogaron y otros llegaron a la playa del Tarajal. Ha aparecido un vídeo en el que se ve cómo la policía recoge a esos inmigrantes y los devuelve a Marruecos. Entonces, la diferencia en la valoración está porque la legislación exige que esa repatriación o esa devolución de los inmigrantes no se haga de forma automática. Hay que cumplir con una serie de requisitos que establece la ley, identificar el país al que pertenecen, y entonces la actuación de la Guardia Civil habría sido incorrecta por este motivo. Y lo que se está explicando es que en estos casos, cuando llegan a la playa de Tarajal, sí se suele proceder a esta forma de expulsión, que es una expulsión sumaria. Y vamos, por último, con la noticia que no es noticia. Aquí les contamos ayer que ETA ha publicado un nuevo comunicado, publicó ayer de madrugada, en el que dice que volverá a publicar otro comunicado, en el que seguro que no va a decir nada nuevo. O sea, sería de chiste si no fueran terroristas los que emiten estos comunicados. Las víctimas lo tienen bastante claro. Ángeles Pedraza.
Siguen sin aportar nada, solo valoraremos un comunicado con entrega de armas y con la entrega de todos sus militantes para que sean juzgados.
Pues eso, que aquí no nos interesa lo que diga ETA mientras no se disuelva, mientras no entregue las armas. PP y PSOE dijeron ayer lo mismo. Pero hay quien está interesado en escuchar lo que dice ETA. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede estar interesado en escuchar lo que dice ETA? Pues el PNV, claro, el PNV. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, dijo ayer que el comunicado, que es anuncio de otro comunicado, es un texto en el que se podían aclarar en el futuro los pasos que ETA está dispuesta a dar para terminar con sus estructuras militares. Atención a la terminología de Joseba Egibar. Están dispuestos a escuchar el comunicado que lleva otro comunicado con pasos para la estructura militar. Bueno, esto de los comunicados en fascículos tiene poco interés, pero el PNV lo quiere escuchar. También el PNV quiere oír qué pasos quiere dar ETA. Y a la cuestión de las armas, el PNV la llama estructuras militares, eufemismos. Este acercamiento del PNV a los de ETA, que es el de siempre, porque siempre se han acercado a ETA, no presagia nada bueno. A lo mejor es que se van a encontrar otra vez, como ya hicieron en otros momentos. 6 y 10, 5 y 10 en las Islas Canarias, están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y con la ayuda de Juanma Rodríguez.
8 personas han sido detenidas, de las 4, 5 eran menores de edad. Tras la marcha antifascista celebrada ayer por el centro de Madrid, una manifestación que ha sido convocada por diferentes colectivos de izquierda y que ha transcurrido sin incidentes importantes gracias al fuerte despliegue policial.
Madrid despliega su alfombra roja para recibir esta noche a los nominados de los Goya, una edición en la que hay que destacar pequeñas producciones al lado de otras más comerciales como Tres bodas de más o La gran familia, que parte como favorita con 11 candidaturas.
Varios ataques con proyectiles y disparos en el casco antiguo de la ciudad siria de Homs retrasan la entrega de la ayuda humanitaria, ponen en peligro así el futuro de la operación que desarrollan conjuntamente la ONU y las autoridades, que intentan además evacuar a las mujeres y los niños de la ciudad.
La autoridad del canal de Panamá se dispone a asumir las obras del canal y reanudarlas con el fin de terminarlas en el 2015, todo ello en un plazo de 15 días. Grupos estadounidenses como Bechtel se han ofrecido a terminar las obras, propuesta que ha sido también rechazada.
Jornada de protestas sociales en Bosnia que se ha saldado con importantes disturbios en la capital, Sarajevo. El descontento social ante la crisis económica y los escándalos de corrupción han provocado que varios centenares de manifestantes asalten e incendien la sede del gobierno, manteniendo duros enfrentamientos con la policía.
Y hoy se celebran 50 años de la presentación de los Beatles. El cuarteto británico, cuyo legado musical ha sobrevivido al paso de los tiempos, hacía su debut un 9 de febrero de 1964 en el programa de televisión The Sullivan Show, una actuación que atrajo una audiencia récord de 73 millones de estadounidenses.
¿Tú eres de los Beatles, señor Rodríguez?
Sí, señor.
Sí.
Y de los Rolling también, ¿eh?
Y de los Rolling también.
Ahí ya sabes que había...
Sí, sí,
o eras
sí.
De los Beatles o de los Rolling.
Sí, yo sí, soy... de los chicos buenos o de los chicos
yo
malos.
Yo soy de los chicos eres... buenos y de los malos.
Bueno.
De los
oye,
dos.
Cuéntanos cómo va la ciclogénesis explosiva bueno. Que tú llamas frío.
Sí, bueno, pues vamos
sí,
a tener...
Te niegas a aceptar la yo nueva soy... clasificación meteorológica. Eres un clásico.
Soy casi de Guadarrama más que de Madrid.
Claro.
Bueno, vamos a tener vientos moderados a fuertes en la península con intervalos de muy fuertes en el tercio sur, así como precipitaciones localmente fuertes en Galicia y en el suroeste de la península. Los cielos van a estar muy nubosos o cubiertos en Galicia y el cuadrante suroeste peninsular, con precipitaciones moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas que a lo largo del día se extenderán con menor fuerza al resto de la península y a Baleares. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes o persistentes en el extremo noroeste, oeste de Galicia y cuadrante suroeste. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte y estarán poco nubosos en el resto del archipiélago. Las temperaturas en el área mediterránea experimentarán un ligero a moderado descenso, bajada que se extenderá a los valores diurnos en la mitad norte peninsular y a las temperaturas nocturnas en el nordeste.
Con el señor Rodríguez se entiende todo el tiempo. Gracias, Juanma. Pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Agosto de 2010.
Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí.
Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Y para más de 50 locos de la radio.
Desde entonces, antena de oro, micrófono de plata, Premio Nacional del Deporte.
Y ahora, Premio Joaquín Prat, por convertir la radio en espectáculo.
¡Hola, hola!
Enhorabuena.
Comienza Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño, Premio Joaquín Prat de la Academia Española de Radio.
COPE. Está informado.
Ana, cada año hay miles de roturas de cadera. ¿Cambiar la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex puede ayudar a prevenir estas caídas?
Así es. El Instituto Gerontológico ha testado y aprobado Antidex y lo recomienda por su calidad. Además, solo Antidex lo instala en solo 6 horas y sin obras.
Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras la declaración de 7 horas de la infanta Cristina, los abogados de la defensa afirmaron que se había demostrado su inocencia. Mame Municio.
Casi 7 horas de declaración de la infanta Cristina, la mayor parte respondiendo ante el juez Castro, muy incisivo en sus preguntas para conocer el papel de la infanta en la empresa Izón.
Que llegue el trámite que corresponda, se harán las valoraciones que procedan. De momento no pienso hacer ninguna valoración. Gracias.
Su abogado Miguel Roca asegura que doña Cristina ha colaborado con la justicia y se ha demostrado que todos somos iguales ante la ley. Sus respuestas no han sido evasivas, sino taxativas, sinceras y claras.
Su Alteza era socio de ella. A partir de ahí, ella no intervino jamás en ninguna junta, no participó en ninguna decisión, no realizó ningún trabajo, no formalizó ninguna factura, no intervino, por tanto, en absoluto en lo que fue ahí.
Asegura Roca que se ha demostrado cuán inocente era la infanta en este caso Nos. Ella, tanto a la entrada como a la salida de los juzgados, se ha mostrado sonriente y relajada.
Se había convocado una manifestación con motivo de la declaración de la infanta Cristina, pero no fue muy concurrida. Había más periodistas que manifestantes. Cristina Requena.
Después de la marcha de la infanta, salían del juzgado los cuatro abogados de doña Cristina. En la calle, los ciudadanos los despedían con abucheos.
¡Fuera! ¡Fuera!
Muy diferente ha sido la salida del juez Castro, que subía la rampa en moto unos minutos después de doña Cristina y lo hacía entre aplausos. El fiscal Orrac ha generado indiferencia ciudadana. Como siempre, parco en sus explicaciones, decía que estaba satisfecho con la declaración de la infanta, que seguía considerando innecesaria.
No, hemos intentado no repetir ninguna.
¿Estás satisfecho con el resultado de la declaración?
Sí, sí. Gracias.
¿Sigue manteniendo que era innecesaria la declaración? ¿Sigue manteniendo que era innecesaria?
Sí, así es.
La salida de la infanta era seguida por muy pocos ciudadanos, lejos de las 300 personas que por la mañana se concentraban en la puerta de los juzgados de Palma.
La infanta Cristina voló ayer a Madrid, ha pasado la noche en Zarzuela. En ese vuelo estaba nuestra compañera Carmen Lavalle.
La infanta Cristina volverá previsiblemente este domingo a Ginebra, donde reside junto a su familia, tras pasar la noche en Zarzuela, donde llegó tras volar a Madrid desde Palma de Mallorca, tal y como pudo comprobar esta periodista de COPE, que compartió el vuelo de vuelta en una aerolínea regular en el que doña Cristina ocupó el asiento 1A, todo tras una declaración más larga de lo inicialmente previsto y sobre la que la Casa del Rey mantiene un mutismo absoluto. No reaccionar ha sido la reacción de Zarzuela ante esta declaración que, según reconocía esta semana un portavoz, afecta al rey y a todos los que le rodean y que tiene lugar pocos días después de la publicación más detallada hasta la fecha de las cuentas de la Casa Real y del discurso de don Juan Carlos al cuerpo diplomático y tres días antes del viaje del rey a Lisboa en su primer desplazamiento exterior desde su doble operación de cadera.
¿Y después de esta declaración qué? Nuestra compañera Patricia Rossetti ha hablado con abogados y jueces que le han contado esto.
En manos del juez Castro está la decisión sobre la infanta Cristina. COPE ha consultado con jueces, exfiscales, abogados y catedráticos de Derecho Penal. Los jueces no valoran, se limitan a explicar las posibilidades. Y nos las cuenta el juez decano de Orense y secretario general de la APM, Antonio Piña.
Puede acordar la imputación de la infanta, es decir, continuar adelante penal, o puede considerar que no tiene responsabilidad alguna y llevar adelante o sobreseer la causa con relación a ella, con relación a todos, con relación a alguno de los que están implicados.
El catedrático de Derecho Penal y abogado Luis Rodríguez Ramos dice a COPE que con las pruebas que hay hasta ahora, Hacienda dice que la infanta no cometió delito fiscal, lo más probable es que el juez le quite la imputación.
Bueno, yo creo que lo más probable, si el juez se echa en brazos de la lógica y no hace caso a manos limpias, lo más probable es que no se formalice ninguna acusación contra ella y que en consecuencia se acabe en esta declaración su naturaleza de imputada.
Y añade Rodríguez Ramos que en el caso de que la Fiscalía solo pida responsabilidad civil y no penal, la infanta no iría a juicio, con que estuviese su abogado suficiente. Los consultados por COPE insisten en la presunción de inocencia garantizada hasta sentencia firme, pero consideran que la sociedad española y algunos medios de comunicación necesitan cierta formación para no hacer juicios paralelos.
Vamos con la noticia que no es noticia. El PNV parece que es el único que está dispuesto a escuchar a la banda después del último comunicado de los terroristas hecho público ayer. Carmen Ibáñez.
Mientras que el PNV ha reclamado a ETA que empiece ya a dar los pasos necesarios para su desarme, el líder de los socialistas vascos se ha mostrado contundente. Según Patxi López, el único comunicado determinante de la banda armada será aquel en el que anuncie su desaparición. Por su parte, el presidente del PP en Guipúzcoa, Borja Sémper, ha calificado el comunicado de esperpento. En declaraciones a COPE, Sémper ha asegurado que no se premia a nadie por dejar de matar.
Lo importante no es lo que diga ETA, sino lo que hagamos los demás. Y ETA debe tener claro, y la sociedad española en su conjunto debe tener claro, que a ETA no se le dio nada cuando asesinaba y ahora no se le va a dar nada porque deje de asesinar.
Para COPE también ha hablado la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza, para quien ETA está buscando convertirse en protagonista con la llamada Vía Vasca.
La única novedad, como ya en el anterior, yo creo que abogan por la Vía Vasca, copiando la Vía Catalana. Es decir, que lo que quieren al final es un proceso de independencia donde ellos quieren estar presentes.
Desde el Ministerio del Interior el mensaje ha sido rotundo. Van a continuar trabajando por el fin de ETA.
Según ha podido saber la cadena COPE, podría haber 5 cuerpos todavía de los inmigrantes que se ahogaron en las aguas de Ceuta el pasado jueves, 5 cuerpos sin rescatar. Beatriz Mesa.
Parece que Marruecos se desentiende de 5 cuerpos y la tragedia de Tarajal. Fuentes de la investigación española consultadas por COPE han asegurado que esos cadáveres se encuentran pegados al espigón de Ceuta en el lado marroquí y España espera que el mar los arrastre hacia zona española para poder recuperarlos, ya que Marruecos se niega a hacerlo. Precisamente ayer tarde otro cuerpo apareció en aguas de Ceuta, por lo que 10 es el total de cadáveres identificados. 9 se encuentran en la morgue de Castillejos y Rincón. Todos son del África Occidental. Hasta la morgue en el hospital de Hassan II de Castillejos acudía Musa, nigerino de 20 años, superviviente de la tragedia. Buscaba un familiar y esto nos decía. Pensaba que España era diferente, pero los agentes dispararon con bolas de goma contra la gente y gases lacrimógenos contra las piedras. Llevábamos chalecos, porque muchos no saben nadar, pero también se disparó contra los chalecos. A la polvareda levantada por el uso de material antidisturbios hay que sumarle otra polémica sobre las devoluciones en caliente a Marruecos de inmigrantes que la Guardia Civil detuvo en suelo español. De confirmarse esta información se habría efectuado una irregularidad porque todos los extranjeros que llegan a suelo español deben ser llevados a comisaría para que se les identifique.
El director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, negó ayer en los micrófonos de la COPE que se dispararan pelotas de goma contra aquellos inmigrantes que estaban en el agua. María García.
Fernández de Mesa ha recordado que el ministro del Interior comparecerá próximamente para explicar la actuación de la Guardia Civil ante el intento de entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Después de la trágica muerte de 14 subsaharianos ahogados al intentar entrar en la comunidad autónoma, se ha acusado a la Benemérita de usar gases y pelotas de goma. El director de la Guardia Civil ha negado estas acusaciones.
Eso es completamente falso, porque eso sería inhumano. Y yo no creo que haya ni un solo guardia civil que utilice como blanco a un ciudadano que está tratando de subsistir nadando como puede.
Fernández de Mesa insiste en que la intención de los agentes fue disuasoria, pero que nunca se disparó directamente contra los inmigrantes.
El temporal obligó ayer a activar el máximo aviso, el rojo, en las costas de Asturias, Cantabria y Galicia, donde el viento superó los 100 kilómetros por hora y las olas fueron de 11 metros. Paula Pájaro.
Sí, en Galicia continuamos bajo los efectos del temporal. Hoy continuará la alerta roja en toda la costa por olas de más de 10 metros. A eso hay que sumarle el nivel amarillo en todo el territorio por fuertes vientos de más de 80 kilómetros por hora y nieve en las montañas de Lugo y Ourense. Hasta 144 kilómetros se han llegado a registrar como racha máxima en Cabeza de Manzaneda, en Ourense, y 141 en la costa de Lugo. Ruz nos ha dejado centenares de incidentes, todos relacionados con la caída de árboles o vallas. Se ha tenido que cerrar al tráfico el corredor Do Morrazo, de titularidad autonómica, debido a desprendimientos. La sucesión de temporales ha batido todas las marcas en Galicia, de días de lluvia y de alertas en un mes, y la cosa no va a mejorar. Esta tarde, Stephanie nos dejará más de lo mismo.
Ya saben que en este programa seguimos muy de cerca todo lo que tiene que ver con la educación, con la enseñanza. Esta semana ha estado en España el director del informe PISA y ha recomendado que nuestros profesores tengan más autonomía. Gloria López Navas.
El director del informe PISA ha insistido esta semana en que el profesor español necesita más autonomía en la docencia para conseguir el mejor rendimiento académico de nuestro sistema educativo. Pero ¿es verdad que estamos a la cola de Europa? Antonio Cabrales es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.
Se nota que España, comparado con otros países europeos, los profesores tienen menos alternativas y menos posibilidades de diseñar el currículum. Tienen menos posibilidades de diseñar incluso sistemas de evaluación.
El presidente de AMPE, Nicolás Fernández Guisado, lamenta que ninguna de las reformas educativas que se han llevado a cabo en nuestro país se ha preocupado de este aspecto.
El problema es que en España todas las reformas educativas de los 30 últimos años se han decidido a poner el acento en lo que son cambios de medidas académicas, cambios en el funcionamiento de los centros, cambios en los planes educativos, pero no han abordado en profundidad la situación del profesorado, y eso es verdad que es una asignatura pendiente.
Insiste en que el perfil del profesor debe saber adaptarse a los nuevos tiempos y pone el acento en que si se consigue hoy en día es solo por la buena voluntad de los docentes.
Un profesor no puede enseñar de la misma manera que lo hacía en el 19 o incluso en el 20. los cambios de la sociedad han sido tan vertiginosos, la irrupción de las nuevas tecnologías, los cambios en la sociedad del conocimiento y la información hacen naturalmente que el profesor se tiene que adaptar y trata de adaptarse, y de hecho, pero con un carácter muy voluntarista, y lo que nosotros queremos no es que sea con ese carácter voluntarista, sino que la administración y la sociedad le otorgue ese papel relevante.
Antonio Cabrales asegura que si el profesor tiene más autonomía, aumenta su motivación y la de sus alumnos, pero alerta de que tiene que venir acompañada de una correcta evaluación.
La autonomía no beneficia si al mismo tiempo no hay control de resultados. Y una vez que uno tiene diseñado así la evaluación, entonces ya los profesores saben qué es lo que se espera de sus estudiantes y buscan las maneras que ellos consideran mejor para conseguirlo. Y cuando los consigue, pues la administración les da una palmada en la espalda y solamente se mete cuando los resultados son malos.
Ambos expertos coinciden en que la LOMCE ha avanzado mucho terreno en este camino, pero insisten en que todavía queda mucho por hacer para equipararnos al resto de Europa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el campo educativo. Esta semana hemos sabido que en España tenemos más universitarios que en el resto de Europa, porque tenemos un porcentaje de universitarios alto en relación a otros países. Lo que pasa es que en otros países esos universitarios se colocan mejor. Carmen Ibáñez.
España está plagada de universitarios. Es el país europeo con más estudiantes universitarios. Un 37% de los jóvenes españoles tienen título universitario frente al 26% de la media europea. Pero es tan importante tener una carrera. Elisa Chulia es directora de Estudios Sociales de FUNCA.
Claro que es importante estudiar en la universidad. No quiere decir que todos debamos estudiar en la universidad. Yo creo que el acceso a la universidad debería depender de las capacidades de cada cual, de cada uno, y no de las oportunidades económicas, pero desde luego sí de las capacidades intelectuales y de la voluntad.
Hablando con otro experto, le preguntamos qué otras salidas existen. Rafael Navarro Valls, catedrático de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, nos habla sobre la formación profesional.
La realidad ha demostrado que la formación profesional es una manera rápida y segura de acceder al mundo laboral. Entre un 70 y 80% de los alumnos de FP en España se quedan trabajando en la empresa donde ha realizado su última asignatura.
De hecho, el 20% restante de alumnos encuentra trabajo en menos de 6 meses en una empresa. Pero esta es la opinión de los expertos. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar qué opinan. ¿Es importante tener una carrera universitaria?
Pienso que actualmente y siempre, yo pienso con título universitario.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno. Yo pienso que ahora mismo en las circunstancias es preferible que se dediquen a la formación profesional.
Claro, depende de la profesión. No es lo mismo una ingeniería o un arquitecto que hacer un delineante en otra cosa, ¿no?
Volveremos a lo de antes, a formación profesional. Parece que así tienes más posibilidades de meter la cabeza en una empresa a la hora de hacer prácticas y todo eso.
El título universitario hoy es, digamos, crear un almacén de titulados, pero que no tienen salida.
Como se puede ver, hay opiniones para todos los gustos. Lo que sí es cierto es que las familias españolas otorgan gran importancia a la formación universitaria de sus hijos.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La infanta Cristina, después de declarar 7 horas ante el juez Castro, ha pasado la noche en Zarzuela. Es previsible que hoy vuele hasta Ginebra. Los abogados de su defensa confían en que después de esta declaración la infanta Cristina sea desimputada. La infanta Cristina, a las preguntas del juez, respondió sustancialmente que todo lo que hizo fue porque confiaba en su marido. Según ha podido saber la cadena COPE, podría haber 5 cuerpos de inmigrantes, 5
inmigrantes que se ahogaron el pasado jueves en las aguas de Ceuta, que no han sido todavía rescatados, que están en las aguas marroquíes y que Marruecos no quiere rescatar. Si fuera así, serían 20 los fallecidos en ese intento que se produjo el jueves de entrar en España. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias, están sucediendo otras cosas. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
8 personas han sido detenidas, de las cuales 5 eran menores de edad, tras la marcha antifascista celebrada ayer por el centro de Madrid. Una manifestación que ha sido convocada por diferentes colectivos de izquierda y que ha transcurrido sin incidentes importantes gracias al fuerte despliegue policial.
Madrid despliega su alfombra roja para recibir esta noche a los nominados de los Goya. Una edición en la que hay que destacar pequeñas producciones al lado de otras más comerciales como Tres bodas de más o La gran familia, que parte como favorita con 11 candidaturas.
Varios ataques con proyectiles y disparos en el casco antiguo de la ciudad siria de Homs retrasan la entrega de la ayuda humanitaria, ponen en peligro así el futuro de la operación que desarrollan conjuntamente la ONU y las autoridades, que intentan además evacuar a las mujeres y los niños de la ciudad.
La autoridad del canal de Panamá se dispone a asumir las obras del canal y reanudarlas con el fin de terminarlas en el 2015, todo ello en un plazo de 15 días. Grupos estadounidenses como Bechtel se han ofrecido a terminar las obras, propuestas que ha sido también rechazada.
Jornada de protestas sociales en Bosnia, que se ha saldado con importantes disturbios en la capital, Sarajevo. El descontento social ante la grave crisis económica y los escándalos de corrupción han provocado que varios centenares de manifestantes asalten e incendien la sede del gobierno, manteniendo duros enfrentamientos con la policía.
Y hoy se celebran 50 años de la presentación de los Beatles. El cuarteto británico, cuyo legado musical ha sobrevivido al paso de los tiempos, hacía su debut un 9 de febrero de 1964 en el programa de televisión The Sullivan Show, una actuación que atrajo una audiencia récord de 73 millones de estadounidenses.
Una pausa para la publicidad y enseguida les contamos cuánto avanza la ciencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado. Este domingo en 13 TV, actualidad, cine y debate. José Coronado visita a las 5 y Nieves. A continuación, Inés Ballester y Ricardo Altable nos presentan la película La vida sigue igual. Y a las 10, Carlos Cuesta pone a debate la actualidad en La Marimorena. Porque este domingo 13 TV es la referencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Denis Abo Sorensen es danés, se deduce de su nombre, tiene 37 años y perdió la mano izquierda hace 9 años en un accidente. Y desde esta semana es la primera persona amputada del mundo que ha podido sentir el tacto con una mano protésica. Según todas las pruebas, Sorensen puede distinguir los objetos. Es un avance que han conseguido los científicos del Biorobotics Institute de Pisa, la École Polytechnique Federal de Lausanne y otros centros europeos. Vamos a hablar con Marisa Cabrera para que nos cuente, bueno, este avance que ha hecho la medicina, la robótica, quién está en juego en este importante descubrimiento o esta aplicación para la gente que ha perdido alguno de sus miembros. Marisa Cabrera es jefe de sección de ortopedía del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Doctora Cabrera, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Esto supone un importante avance en lo que esta semana hemos conocido, esta mano robótica capaz de sentir.
Hombre, es uno de los mejores avances. El problema que tiene la protésica en relación a otras técnicas quirúrgicas que puedan reconstruir una mano es precisamente la sensibilidad, ¿no? Es lo que realmente falla en una prótesis, por muy biónica que sea y por mucho movimiento que nos dé en los dedos, ¿no? Entonces, es un avance muy importante porque a la hora que tiene el paciente de poder utilizar la prótesis, el reconocer... de todas maneras, es una sensibilidad, ojo, no es una sensibilidad como la nuestra.
¿Cómo funciona esto?
No es la misma, es unas sensaciones más como de temperatura, más frío, calor, más duro, más blando.
O sea, más imprecisas,
pero,
¿no?
Sí, pero no son una sensibilidad como la de nuestra mano, que reconoce realmente...
Sí, texturas...
Exacto, ¿no? Pero bueno, es un avance muy importante, porque uno de los problemas de las prótesis es eso, la falta de sensibilidad.
Yeah.
De todas maneras, ya hace tiempo que se van haciendo estudios y han mejorado muchísimo las prótesis, sobre todo a la hora también de coger los objetos, ¿no? La propia prótesis, por ejemplo, es capaz de valorar o de hacer sentir que lo que tocas, por ejemplo, pues es un huevo o una lata de Coca-Cola, ¿no?
Yeah.
Esta es la diferencia más clara que nos van dando con estos sistemas en la nueva tecnología de las manos biónicas, ¿no? Calor, frío y luego la sensibilidad en cuanto a fuerza, más que otra cosa, ¿no?
Claro, para un paciente siempre esto es una cosa muy traumática porque debe ser muy difícil encajar una cosa así. ¿Con este tipo de soluciones se suaviza de algún modo el trauma?
A ver, eso también depende mucho de cada paciente, de la situación, del momento en el que aparece el accidente. Esto es difícil, ¿no? Cada persona tiene una manera de poder superar, cualquier trauma,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Indiscutiblemente facilita mucho. Lo que sí que es cierto es que nosotros, por ejemplo, que trabajamos con niños y que la mayoría son amputaciones congénitas, nacen con ellos,
sí.
La capacidad que tiene un niño de utilizar una prótesis, que a los 2 años ya utilizan prótesis que mueven los dedos,
sí.
No es la misma que tiene un adulto que ha tenido manos y que le falta una y tiene que hacer un aprendizaje
ya.
Muy, muy duro. ¿Eh?
O sea, que para el paciente duro, que ha tenido mano es más complicado, claro.
Es muy complejo, porque en los niños la integración de la prótesis en el córtex cerebral es muy rápido. Tienen una capacidad de integrarlo, ¿no? Las neuronas tienen una capacidad de absorber esto de manera muy rápida.
Pero en ese caso, por ejemplo, la prótesis se utiliza de manera no reflexiva, es decir, es como nos sucede con nuestras manos, ¿o no?
En los pacientes con accidentes y con un aprendizaje largo es costoso. El paciente tiene que centrarse, tiene que abrir, tiene que contraer el muñón.
O sea, tiene que estar concentrado, vamos.
Sí, es muy trabajoso, ¿eh? No se hace de manera espontánea como puede ser un niño que lleva una prótesis desde los 2 años, ¿vale?
Ajá.
Un adulto el aprendizaje es muy, muy costoso, muy, muy costoso. La verdad es que es complejo.
Ya, pero en el caso de amputaciones no hay otra solución de momento más que la prótesis, ¿no?
No, de momento no. Bueno, ya todo el mundo conoce, ¿no? Se han hecho trasplantes de cadáver,
sí,
pero
sí.
Los resultados son muy, 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 muy pobres. Muy pobres y además no es en sí la cirugía, que no sería excesivamente, no es, vamos, excesivamente compleja.
¿El problema no es la cirugía, sino?
Sino la medicación que ha de tomar el paciente cuando recibe un órgano de un donante, ¿no? Has de tomar una medicación que se llama inmunosupresores y que esto es realmente grave. Es decir, esto lo puedes hacer cuando te han de trasplantar un riñón o un pulmón porque no te mueres, ¿no? Pero ante una amputación de un miembro es una locura, no tiene sentido. No tiene sentido.
Marisa Cabrera, doctora Cabrera, jefa de sección de ortopedia del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Pues gracias por habernos dado las claves de este avance, de esta mano robótica. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 6:39, 5:39, vamos a mirar a los puntos más calientes del planeta para ver qué está sucediendo con la ayuda de nuestros corresponsales. Malas noticias nos llegan de Siria porque varios ataques con proyectiles y disparos en el casco antiguo de la ciudad de Homs han retrasado el reparto de ayuda humanitaria. Enviado especial, Mikel Ayestarán.
El reparto de ayuda humanitaria se complica en la ciudad siria de Homs después de que el viernes salieran 83 personas del cerco militar impuesto sobre este bastión rebelde. Las labores de evacuación y de reparto de ayuda están ahora pendientes de la mejora de la situación de seguridad. Gobierno y opositores se acusan de romper el alto el fuego tras el lanzamiento de varios morteros. Los medios y oficiales informaron además de que 4 voluntarios de la Media Luna Roja resultaron heridos, pero este organismo humanitario lo ha desmentido y asegura que está listo para reanudar el trabajo en cuanto tenga luz verde. Gobierno y opositores armados cierran acuerdos puntuales en todo el país, pero son tremendamente frágiles.
Washington va a intervenir para liberar al ciudadano estadounidense Kenneth Bae, preso desde 2012 en Corea del Norte. Así lo ha asegurado el propio preso en una entrevista publicada en un periódico japonés. Corresponsal en la zona, Pablo M10.
Se multiplican los esfuerzos para liberar a Kenneth Bae, un misionero estadounidense preso en Corea del Norte desde 2012. Condenado a 15 años de trabajos forzados por intentar derrocar al régimen del joven dictador Kim Jong-un, Bae confía en que su país pueda liberarlo los próximos días. Al menos eso es lo que intentará el enviado especial de Estados Unidos para Derechos Humanos en Corea del Norte, Robert King. En una entrevista a un diario pro-norcoreano de Japón, Bae ha anunciado que King llegará a Pyongyang entre este lunes y finales de mes, pero su visita no ha sido confirmada oficialmente todavía. Mientras tanto, Bae ha sido trasladado de un hospital donde estaba ingresado al campo de trabajo donde cumple condena. Debido a las condiciones infrahumanas de estos campos, su familia está muy preocupada por su salud, ya que sufre diabetes, problemas de corazón, piedras en el riñón y problemas lumbares. Kenneth Bae, de origen coreano, se dedicaba a sus 45 años a llevar grupos turísticos y de negocios a Corea del Norte, pero fue detenido, al parecer, por tomar fotos de niños que mendigaban en la calle y ha acabado reconociendo que hacía proselitismo religioso, un delito seriamente castigado por este régimen represor. Tras más de un año detenido, Kenneth Bae espera recuperar pronto su libertad para volver a su país con su familia.
Corea del Norte es un país en el que se persigue con mucha saña a los cristianos. El descarrilamiento de un tren turístico en los Alpes franceses ha provocado la muerte de dos personas. París, Asunción Serena.
Dos personas fallecieron ayer en el descarrilamiento de un tren en los Alpes Haute-Provence. El accidente tuvo lugar sobre las 11 de la mañana, a mitad de camino entre Niza y Digne-les-Bains, en un lugar aislado y cubierto de nieve. Según el alcalde de Anot, una roca del tamaño de un coche se desprendió de la montaña y chocó contra el tren que circulaba a 30 kilómetros por hora, provocando su descarrilamiento. Un vagón quedó sobre los raíles, mientras que el primero se deslizó por la pendiente hasta quedar retenido por unos árboles. Además de las dos personas que perdieron la vida, que son dos mujeres, una de nacionalidad rusa, resultaron heridas otras 9 personas. El resto de los pasajeros, traumatizados por el shock, fueron atendidos en la sala de fiestas de Anot, pero la mayoría pudo regresar a su casa por la tarde. El tren es un tren muy apreciado por los turistas de la zona, pues recorre 151 kilómetros llenos de curvas, bordeando las montañas y pasa 25 túneles y unos 30 puentes y viaductos.
Las FARC han criticado al gobierno de Colombia por haber utilizado las escuchas en las negociaciones de paz. Corresponsal de la zona, Jacobo García.
Después de descubrirse que el ejército colombiano espió las conversaciones del propio equipo negociador del gobierno que está ahora en Cuba hablando con las FARC, la guerrilla ha salido a denunciar que hay fuerzas oscuras empeñadas en hacer que fracasen las conversaciones de paz que se siguen en La Habana. Un misil claramente dirigido al expresidente Álvaro Uribe. Pero fue el propio Santos, enfrentado a Uribe, quien había abonado ya esta versión, cuando descubrió las escuchas y dijo que eran inaceptables. Poco después, el viernes, cambió de opinión y dijo que en realidad eran escuchas normales por motivos de seguridad. La paradoja es que la guerrilla más antigua de América Latina, las FARC, responsable de cientos y cientos de muertos durante décadas, acusó a Santos de utilizar los servicios de inteligencia de forma ilícita e irregular.
Y a pesar de las multitudinarias protestas en Río de Janeiro, al final ha entrado en vigor la subida de la tarifa de autobús. Arturo Ezcano, Brasil.
Desde ayer el autobús cuesta un 9% más en Río de Janeiro. A pesar de las manifestaciones que se han venido sucediendo desde que se anunció la medida y que el pasado jueves terminaron en disturbios, el ayuntamiento de la ciudad carioca ha puesto en marcha el aumento. Ahora, en vez de 2,75 reales, cuesta 3, menos de un euro, lo que podría parecer razonable de no ser porque el salario mínimo es de 220 euros en Brasil y el transporte público es utilizado mayoritariamente por personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. En el fin de semana no se han registrado problemas, pero a partir de lunes se prevén nuevas protestas que medirán la fuerza del gobierno municipal y su aumento del transporte.
El alto representante de la comunidad internacional en Bosnia, Valentín Insko, ha advertido que si la situación empeora en el país por la reciente ola de protestas, la Unión Europea va a estudiar el envío de más tropas para garantizar la estabilidad. Ya saben que Bosnia fue escenario de una guerra civil hace 20 años. Javier Burguera.
Corrupción, paro y pobreza. Esos son los tres ingredientes del cóctel de violencia que ha estallado en más de 30 ciudades bosnias. Miles de personas han tomado las calles para denunciar una situación institucional y económica insostenible. Todo se originó en la ciudad industrial de Tuzla, donde se produjeron las primeras manifestaciones por la privatización de varias fábricas. Pronto llegó el respaldo de miles de desempleados que iniciaron numerosas protestas por todo el país. El resultado, una ola de violencia que ha barrido calles y ciudades, llegando incluso a quemar la sede de presidencia en Sarajevo. La policía ha intentado contener a los manifestantes, pero el conflicto social ha dejado más de 300 heridos, casi un centenar policías. Son las protestas más graves en el país desde el fin del conflicto de los Balcanes y algunos analistas hablan ya de la primavera bosnia.
Y en Portugal, donde la economía sumergida supone, según algunas estimaciones, hasta el 27% del PIB, se han inventado una fórmula para intentar combatirla. Se llama la factura de la suerte. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Las voces a favor y en contra del proyecto de ley La Factura de la Suerte, aprobado esta semana por el Ejecutivo de Pasos Coelho para evitar el fraude fiscal y la economía sumergida, que en Portugal llega al 27% del PIB, no se han hecho esperar. Los partidarios destacan que con solo domiciliar las facturas mensuales del gas, el agua y la electricidad, o enviando a Hacienda una factura de cualquier valor con el número de contribuyente, que es el número fiscal, se podrá ganar el coche de lujo semanal sorteado. A cada participante se le darán cupones y cuando mayor sea el total de sus facturas, tendrá más cupones y posibilidades de ganar. Los detractores alegan que se controlarán aún más los gastos y gustos de los contribuyentes lusos. Lo mismo ocurrirá con las empresas para las que se ha creado un sistema informático conectado a Hacienda para enviar las facturas. Lo que está claro es que habrá dos premios extraordinarios de 90.000 euros en verano y en Navidad y se destinarán al concurso 10 millones de euros de la recaudación del IVA.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ocuparnos ahora de una noticia que se ha producido esta semana en Israel y que le da un poquito de esperanza a los cristianos de Belén. Belén era una ciudad cristiana, pero que cada vez se ha ido convirtiendo más en una ciudad musulmana y judía porque los cristianos tienen una situación muy complicada. Bueno, pues el Tribunal Superior de Israel ha abierto una puerta para la esperanza porque a los habitantes de la aldea cisjordana de Beit Yalá, que son vecinos a Belén, el Estado le quiere construir un muro que segrega sus tierras. Y lo que dice el Tribunal Superior de Israel es que el Estado por lo menos tiene que justificar este asunto. Vamos a hablar con Macarena Cotelo, que trabaja en la Fundación Promoción Social para la Cultura y que conoce muy bien a los cristianos de Tierra Santa, que trabaja en Belén y que conoce estos temas al dedillo. Macarena, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Esto, Macarena, supone realmente una esperanza para esos cristianos de Belén, porque creo que son 58 familias que son propietarias de tierra y que podrían verse afectadas por este muro.
Pues mira, sí, porque la verdad es que realmente la situación de Belén es una situación que cada vez es más dramática, porque realmente el muro ha aislado mucho la ciudad. Un poco lo que tú explicabas al principio sí. Es absolutamente correcto. La ciudad de Belén, que es vecina de la ciudad de Beit Yalá y de otra también cristiana, Beit Shahur, formando un poco el conglomerado de las comunidades que están encerradas en el área de Belén por el muro, en los últimos años nosotros desde luego somos testigos de la degradación que se ha ido produciendo, por supuesto, en la calidad de vida, porque el muro siempre implica aislamiento.
Hay que pasar los checkpoints, y luego está el toque de queda arbitrario, ¿no?, que pone Israel a veces.
Claro, bueno, aparte que simplemente ese paso del muro ha tenido un impacto tremendo en la vida de los ciudadanos de Belén y también de Beit Shahur y de Beit Yalá, porque uh-huh. es una zona muy amplia y probablemente de lo que estamos hablando es de un nuevo trozo de muro, porque sabes, este muro se empezó a construir en el 2002 sí. en fases, ¿no? Entonces
estamos en la,
sigue avanzando, o sea, en este momento va como al 80 y pico, 90%, y ahora ya les tocaba a esta población de Beit Yalá. Entonces el impacto es tremendo en términos de económicos, en uh-huh. términos humanos, ¿no?, que es un poco también lo que se ha estado viendo en todos estos años, que se ha denunciado por parte, por ejemplo, del Tribunal Internacional de La Haya, pues que este muro muchas veces el trazado
sí.
divide a las poblaciones, divide propiedades de una familia, ¿no? Claro. Y entonces tiene unas consecuencias tremendas.
¿Y tú crees que al final la justicia israelí puede parar algo o no?
Pues mira, ya esta situación se ha planteado con anterioridad, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2007 pasó algo parecido en otra localidad que se llama Abilín.
Sí.
Y entonces aquí también el Tribunal Superior de Justicia ordenó que el gobierno devolviera 70 hectáreas de terreno que le habían arrebatado, por así decir, ¿no?, arbitrariamente para la construcción del muro para proteger un asentamiento. Entonces, existen precedentes. El problema es que luego, hasta que estas decisiones judiciales realmente se hacen efectivas, claro, pues esto ya no es tan fácil, ¿no? Pero por lo menos que dentro del propio Estado de Israel
Hay algo diferente,
haya, ¿no?, una capacidad de darse cuenta, ¿no?, de hasta qué punto esto es una injusticia que genera todavía más injusticia, pues es importante, desde luego.
Macarena, una última cuestión, porque he leído recientemente, permíteme la confidencia, un magnífico reportaje de un periodista francés, en realidad es un libro que se ha publicado en el libro Asteroide, en que refleja la vida de los cristianos en Belén, y lo que ahí se cuenta es que en realidad los cristianos están cogidos entre dos fuegos, porque los judíos en realidad los consideran musulmanes, aunque no lo son.
Exacto.
Y ellos sienten un complejo de inferioridad respecto al resto de palestinos árabes, y ellos quieren un poco asimilarse a la cultura islámica. ¿Tú, que has viajado con frecuencia, y has tenido esa percepción?
Sí, totalmente. O sea, yo sí que veo, porque lo he visto, yo tengo la suerte de trabajar allí y de viajar por motivos profesionales muy a menudo, de los últimos 15, 20 años. Entonces, yo sí que he visto una evolución de ver a las familias cristianas, por ejemplo, un detalle que es casi anecdótico, pero a mí me parece significativo, ¿no? El mero hecho del nombre que tú pones a tus hijos, ¿no?
Eso es una cosa muy importante, claro.
Entonces, hemos pasado yo de ver continuamente, pues, George, que es el patrón de Tierra Santa, patrón de Belén, por ejemplo, ¿no?
Le llaman Mohammed ahora,
¿o qué? Entonces, ahora, más que Muhammad, son nombres como más árabes, o sea, porque, insisto, que no es que se quieran asimilar a la cultura islámica, que no es eso, sino más bien identificarse más fuertemente con la cultura árabe.
Ya, pero ellos son árabes, o sea, es decir,
efectivamente, lo son.
Es decir, los cristianos son árabes desde antes que los musulmanes.
Exactamente, lo son. Lo que pasa es que, como efectivamente están entre esas dos.
Sí, son dos fuegos, sí.
Sí, pues entonces ellos en este momento también la situación les empuja, ¿no? Porque realmente hace unos años el alcalde de Belén era cristiano.
Claro.
Eso ya no ocurre.
Ajá.
Entonces ellos cada vez están como más en minoría y como más acorralados, ¿no? Yo diría.
Ya. Macarena Cotelo, Fundación Promoción Social para la Cultura, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y después de haber estado en Belén, nos venimos a España. Hay una realidad social muy importante, sobre todo en este tiempo de crisis, y poco conocida. En España hay alrededor de 5 millones de voluntarios que dedican su tiempo de forma gratuita a que la vida de los demás sea más fácil. Esta semana hemos conocido su perfil. María García.
La gran cita cultural de hoy se viste de rojo y glamour. Esta noche se conocerán a los ganadores de los premios Goya 2014.
Esta no era la crónica que queríamos ofrecerle. Vamos a recuperar ese perfil del voluntariado español, que es, como decimos, una gran fuerza social. María García.
Este es el perfil del voluntario, una mujer de entre 25 y 34 años, soltera, con estudios superiores y en el paro. Un perfil de muchas personas que comprometen su vida a ayudar a los demás. Al menos es el retrato que dibuja el informe Así Somos, el perfil del voluntariado en España, en el que han participado 79 organizaciones de la Plataforma del Voluntariado de España, como Cáritas, Cruz Roja Española y Asociación de Lucha contra el Cáncer. En este caso, le ponemos nombre. Se llama Borja, es un hombre de 30 años, dedica sus tardes de los viernes a ayudar a ancianos en un hospital madrileño.
Vamos a ayudarles a sacarles una sonrisa, a llevarles un espectáculo de flamenco, un teatro, unos villancicos, lo que haga falta, ¿no? El hecho de verles ahí disfrutando, sonriendo, vamos, eso ya es, yo creo que es de los trabajos mejores pagados en la vida.
Pero, ¿qué hay detrás de este perfil? ¿Hasta qué punto coincide con la realidad y la mayoría son mujeres? Borja nos lo explica.
Hombre, yo personalmente yo no he visto más mujeres que hombres. Yo he visto siempre una igualdad en ayudar a la gente, en ser voluntario.
Quizá lo que más llame la atención de este perfil es el hecho de que las mujeres estén sin trabajo, porque puede ser muestra de compartir el mismo sentimiento de los que tampoco tienen recursos.
Comienza por pensar en ti.
cuando te olvides otra vez. Empieza por quererte a ti, cuéntame, puedes contar.
Y ahora sí vamos a contarles cómo se presenta esta noche, la noche del cine español, la noche de los Goya. Como saben, el ministro Wertz se ha excusado, no va a estar presente. Le han criticado mucho a Wertz porque no vaya a esta gala, claro. La última vez lo pusieron a caldo y ahora el ministro no ha querido exponerse a un nuevo escarnio. Claro, es que la gala de los Goya últimamente se ha convertido más que en una noche del cine, en una especie de noche de protesta, noche política, sobre todo desde que el PP está en el gobierno, claro. Sefi García nos cuenta cuáles son los pronósticos para la noche de los Goya.
La gran cita cultural de hoy se viste de rojo y glamour. Esta noche se conocerán a los ganadores de los premios Goya 2014. Será una entrega un tanto peculiar. Problemas de agenda, según la versión oficial, han impedido al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, acudir a esta cita con el cine español. Es la primera vez en la historia de los Goya que el ministro del ramo no asiste. Vamos a repasar los films que aspiran a mejor película.
Te amo, Carla Diego López, y que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre, para acabar la gran familia española de mi padre, y que todos volvamos a ser felices.
Para casa sí que tener 18 años.
Podemos esperar.
Vale.
La gran familia española, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, parte como favorita, al menos por el número de nominaciones. Compite en 11 categorías. Ocho nominaciones tiene La herida, la angustiosa película dirigida por Fernando Franco y que cuenta la historia de una joven que padece un trastorno límite de personalidad. Caníbal, la cinta dirigida por Manuel Martín Cuenca, opta también a 8 galardones, un prestigioso sastre que es un asesino en la sombra.
Me llamo Margo Aguirre, he hecho fundamentalmente teatro, un poco de todo.
¿Tú estás loco? ¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si no pegas el vuelo?
¿Actor?
Falta sin justificar, retrasos, malas contestaciones.
¿Llamaste gorda a una cocinera?
Bueno, no la llamé gorda, la llamé vaca burra.
3 meses.
7 nominaciones, tiene 15 años y un día, la película dirigida por Gracia Querejeta y que relata la historia de un adolescente conflictivo.
¿John? ¿Antonio San Román? ¿Anthony? San Román. Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help.
Help. Todos juntos.
A otras tantas categorías está nominada Vivir es fácil con los ojos cerrados, la historia dirigida por David Trueba, que nos cuenta la historia de un profesor que en los años 60 enseñaba inglés con los Beatles y que consiguió conocer a John Lennon. Suerte a todos, que ganen los mejores, pero nosotros tenemos un deseo muy especial. Estaremos atentos al Goya al mejor cortometraje de ficción y vamos a cruzar los dedos para que se lo den a El paraguas de colores, porque ahí hay un pedacito de todos nosotros personificado, nuestra compañera Teresa Fernández Velayos.
Pues ese es el pronóstico para la noche de los Goya. Esperemos, como decíamos, que sea una noche de cine y no tanto una noche de política. A partir de las 7:30 tendremos un poquito más de cultura. Hablaremos con Fernando García de Cortázar, ya saben, historiador, que acaba de publicar un libro para niños sobre los momentos más emocionantes de la historia de España. Quiere recuperar la vibración por nuestra historia, ¿eh? Algo que últimamente está poco valorado, cómo se construyó España. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.